Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, ingresamos a Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo. Estoy muy feliz de acompañarte una vez más en este espacio donde conversamos sobre temas que tocan profundamente la vida emocional y las relaciones humanas. También quiero presentar a Sebastián Anzuategui, que está con nosotros en Radio Nuevo Tiempo.
Hola Joana, hola amigos, así es. Hoy abordaremos un tema delicado, doloroso, pero muy y muy actual. La infidelidad, tanto en su forma física como virtual.
Es verdad, Sebastián, en tiempos donde las redes sociales, los mensajes privados y las conexiones digitales forman parte de la vida diaria, y muchas personas se preguntan si una traición emocional o virtual duele menos o quizás duele igual.
Lo cierto es que cuando una persona descubre una infidelidad puede sentir una mezcla de dolor, rabia, inseguridad y confusión. No solo se rompe la confianza, también se tambalea la estabilidad emocional.
Por eso hoy nos acompaña el doctor Jorge Patpatián, médico y sexólogo, quien nos ayudará a entender qué impacto tiene este tipo de traición y qué puede hacer quien la sufre para enfrentar de manera saludable.
Así que, querido oyente, quédate con nosotros porque esta entrevista te va a dar mucha claridad, contención y herramientas para atravesar una experiencia tan difícil sin perder tu valor ni tu dignidad. Damos la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, doctor Jorge Patpatián. Bienvenido.
Muchas gracias. Es un gusto, un privilegio poder hablar con ustedes desde Montevideo, capital del Uruguay, con todos los oyentes de Radio Nuevo Tiempo. Un gusto. Gracias por la invitación.
Para nosotros es un privilegio poder tenerlo. Y querido doctor, hay muchas relaciones que se ven afectadas, no solo por una infidelidad física, sino también por vínculos ocultos en redes sociales, tanto chat como mensajes. Y para poder iniciar, ¿cómo podemos entender la diferencia entre una infidelidad virtual y una física? ¿Y por qué ambas pueden resultar tan dolorosas para quien las vive?
Sí, realmente cuando hablamos de la infidelidad es un tema traumático, conflictivo, realmente que produce consecuencias negativas en todos, no solamente en la víctima, sino también en quien es el responsable de producir la infidelidad. El 90% de las personas, lamentablemente, en algunas encuestas han dicho que cuando se les pregunta si en algún momento de su vida matrimonial podrían ser infieles, ellos dirían que sí, si su pareja no los descubre. Y ese antecedente o ese factor predisponente hoy se potencia, porque hoy estamos ante infidelidades que no son solamente físicas, sino también virtuales, que tienen que ver con los dispositivos móviles, con los dispositivos celulares que todos nosotros poseemos, y que a partir de allí, cuando uno habla de una infidelidad virtual y nota, y usted me pregunta, las diferencias, yo quiero decir que hay más similitudes que diferencias, porque las diferencias sí tienen que ver con el aspecto físico, el aspecto cara a cara, la experiencia presencial de uno con el otro, pero comparten ambos algunos elementos que son muy comunes en lo que nosotros definimos lo que es la infidelidad. Y hay tres elementos que son muy importantes. En primer lugar, el secreto y el ocultamiento. En segundo lugar, la infidelidad virtual se caracteriza también por un involucramiento emocional, porque la experiencia virtual es una experiencia que generalmente no es única, es trasladada en el tiempo, comienza, yo diría, a partir de un saludo, hola, alguien que en un WhatsApp te dice hola, hay que tener mucho cuidado, porque detrás de eso puede haber intenciones y motivaciones totalmente incorrectas que pueden ser perjudiciales para mi vida personal, familiar, conyugal y futura, y yo diría, y lo digo con toda propiedad porque a través de la experiencia profesional hemos oído casos donde personas han, lamentablemente han perdido consecuencias económicas muy serias ante situaciones de grooming, ante situaciones de engaño sexual con personas que han entrado aparentemente buscando una intimidad emocional y que lamentablemente han encontrado situaciones muy delictivas. Y por supuesto, el involucramiento sexual. Ahora, cuando hablamos del involucramiento sexual, uno tiende a pensar en la conjunción carnal entre dos personas, no necesariamente. Hoy determinamos una infidelidad también por elementos que entran dentro de la virtualidad. O sea que cuando hablamos del tema de la infidelidad virtual, estamos hablando con propiedad total que es un acto infiel. Es un acto oculto, es un acto secreto, es un acto que involucra las emociones y también la vida sexual de los participantes.
Qué interesante, qué importante hacer esta aclaración, porque existen personas que pueden pensar que estos dos actos son demasiado diferentes, de que no es lo mismo. Es importante recalcar que los dos actos son una infidelidad y causan daño.
Y sí, pues, porque Sebastián, porque en realidad, digo, hay algo oculto, ¿verdad?
Exacto, y aparte, el mismo mecanismo.
Sí, y se caracteriza por algo que yo no dije, pero que es importante, que no tiene el consentimiento del otro miembro de la pareja. Es decir, se convierte en algo totalmente ajeno a la vida de la pareja. Y cuando nosotros tenemos un compromiso que es legal, que es afectivo, que es amoroso, que uno tiene un proyecto común con una persona y lo hace con la intención de tenerlo para toda la vida, el consentimiento es algo muy importante y detrás de cualquier acto infiel hay una falta de consentimiento, un ocultamiento y un secreto que justamente define lo que es la infidelidad.
Importante. Y tal vez usted podría mencionarnos los casos que se considerarían una infidelidad virtual, porque existen personas que, por ejemplo, también mencionan que la pornografía no es infidelidad, ¿no? Existen personas que piensan de esa manera. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre estos otros casos que se considerarían una infidelidad virtual?
Sí, por supuesto que hoy la infidelidad virtual, la infidelidad física, entra dentro de un conjunto de experiencias infieles, que entran catalogadas así por diversas circunstancias. Por ejemplo, mire, yo le voy a nombrar algunas a ver si los oyentes pueden clasificar esta situación como un acto de infidelidad. Usted me puede decir, bueno, acá no hay ningún acto físico. Sí, pero cuando uno cambia mensajes secretos, correos electrónicos, con una dirección en forma secreta, que mi cónyuge no lo conoce, con fotos de ida y de vuelta, que mi esposa totalmente desconoce. Cuando paso mucho tiempo con otra persona fuera de mi contexto conyugal, donde comparto mis emociones, donde un miembro de la pareja comienza a coquetear en público cuando la pareja no está, cuando está en un ambiente público y niega que se está casado o que se quita el anillo cuando está de viaje o está alejado de su esposa, cuando se involucra una persona emocionalmente para contarle cosas que incluso al cónyuge no se los diría. O cuando chatea, estamos hablando de lo virtual, cuando chatea con un individuo que puede ser del sexo opuesto en forma íntima, o cuando ve pornografía, como usted decía, Sebastián, donde la libido se me transforma, donde toda la energía sexual va dirigida a una experiencia visual o auditiva, donde la excitación sexual está presente y donde termino encontrando un orgasmo a través de únicamente la experiencia pornográfica. Mire, esa es la experiencia de muchísimas personas hoy que entraron en un ambiente erótico, pornográfico, quizás por curiosidad, quizás por depresión o porque estaban aburridos o porque estaban solos en la casa, pero lamentablemente la pérdida de control, el sustituir la imagen virtual en preferencia a una experiencia con su propia pareja en la vida conyugal hace que la pornografía también se transforme en una experiencia infiel. A ninguna pareja, a ninguna esposa, por ejemplo, le encantaría la idea de que su esposo se excita sexualmente cuando ella se va a dormir y abre su celular y se excita y llega a un orgasmo exclusivamente por una experiencia pornográfica a través de lo que pueda ver en el mundo de Internet. Ninguna esposa se sentiría feliz, al contrario, se sentiría desplazada. Lo hace en secreto, lo hace en el ocultamiento. Tiene toda la definición de un hecho infiel. Entonces, cualquier forma de contacto sexual con otra persona que no sea tu cónyuge, en el cual pueda tener una experiencia física o una experiencia virtual a través de los dispositivos móviles, celulares o internet, evidentemente que eso está catalogado como una experiencia infiel. Y lo tenemos que tratar así y lo tenemos que superar así, porque el trauma que esto produce en la vida conyugal es algo que se lleva mucho tiempo, difícil de resolver y, por qué no decirlo, causa de separación y divorcio en muchísimas situaciones.
Querido doctor, y hablando justo de este tema, cuando esta persona, ¿no?, ya sea hombre o mujer, sí, porque la infidelidad no tiene género, descubre una traición, entra en shock, hace tantas preguntas, ¿y qué reacciones emocionales son las más comunes en quien se siente víctima de la infidelidad? ¿Y por qué esta experiencia afecta tanto el autoestima, su valor, inclusive su identidad?
Sin duda, sin duda. Todo lo que usted dice es muy cierto. Cuando una persona realmente descubre que su cónyuge entró en una relación infiel, llámese virtual o llámese real, existen una serie de consecuencias muy, pero muy serias en la vida de la persona que es víctima de esta situación. Es un shock que tiene. Es lo que algunos profesionales denominan un trauma, un trauma después de una situación que se puede asemejar quizás a una, a un acto de violencia, a un accidente, a un hecho delictivo que pueda experimentar, a un robo, a un hurto, a un asalto. Es decir, es un hecho traumático en la vida de una persona, difícil de superar, y una de las primeras cosas que se debe entender a la persona que está en esta condición es que tiene que expresar el dolor. Hay un dolor que se debe expresar. Hay una forma de mecanismo en el cual la persona se siente dolorida, humillada, traicionada. Y esa persona no está fantaseando, esa persona no se está imaginando. Estamos siendo testigos de evidencias que esa persona tiene, que realmente me fue infiel. Ese es un shock tremendo en la vida de una persona que frecuentemente demora meses o incluso años para poder superar. A veces estamos acostumbrados a pensar, incluso los cristianos tenemos esta tendencia, ¿verdad?, a pensar de que lo más importante es el perdón, que tiene que ser algo rápido, que tiene que ser algo, yo diría casi inmediato, porque los cristianos tenemos que perdonar 70 veces 7, lo cual es cierto, pero el perdón no debe ser una experiencia prematura, no hay que apurarse a pedir perdón. Hay un proceso en el cual la persona infiel tiene que atravesar, y dentro de ese proceso, la catarsis del dolor, el sentirse humillado y traicionado y superar esta situación, el enojo que tiene, el encono que tiene con su cónyuge, es totalmente racional, y la persona tiene que comprender que cometió un acto delictivo frente a la pareja. Un acto escondido, infiel, incluso los que estudian los temas de la infidelidad dicen que esto fue un acto premeditado, que fue un acto de la decisión. No es solamente una debilidad humana. fue infiel porque él es responsable de su infidelidad. Y si le damos lugar al infiel, le va a decir, bueno, lo que pasa es que esposa no me satisface sexualmente, andábamos mal como pareja. No, pero eso no es lo primero que tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que resolver es que hay ciertas cosas que la persona víctima tiene que volcar, tiene una necesidad de compartir el dolor que se siente, expresar y expresar lo que siente. Y la otra persona, por supuesto, debe tomar algunas medidas que tienen que acompasar a esta situación para que realmente se llegue al perdón y luego a la restauración final, que creemos que esto existe, que entendemos que debe ser solucionada esta situación, pero debe haber condiciones, sin lugar a dudas, donde el perdón puede ser uno de ellos, que no tiene que ser prematuro, pero con el perdón solamente no alcanza. Hay que perdonarlo por bien de la víctima, pero para restaurar esa relación nuevamente y producir un recompromiso necesario para continuar adelante, hay cosas que ella tiene que hacer como víctima, o él, el otro o la otra tiene que hacer como responsable de esta situación, y también hay actos y hay actitudes y soluciones que parten de los dos que también tienen que trabajar en este tema.
Excelente. Como usted mencionaba, en medio de tanta confusión, me imagino que muchas personas no saben ni cómo confrontar o no saben si tomar distancia, si buscar terapia o cómo pueden reconstruir la relación. Usted nos mencionaba que existen algunos pasos que se deben implementar. ¿Podría comentarnos un poco más sobre esto? ¿Cuáles son los pasos que una persona que pasó por esto, cuáles serían los pasos más sanos para actuar con claridad y proteger su bienestar emocional en esta situación?
Sí, es una pregunta muy importante. Lo primero es comprender mi dolor. Yo me pongo como víctima, ¿verdad? Ahora en esta situación. Bueno, entonces, tengo que comprender mi dolor. Tengo que comprender que estoy humillado, estoy humillada. Tengo que comprender que fui traicionado y tengo que expresarlo. Quien me tiene que entender el enojo, el dolor y la humillación es mi cónyuge, que fue responsable de esta situación. Él también me tiene que entender. Y hay necesidad de expresar este dolor y esta humillación, y este dolor no se puede esconder. Ahora, es muy importante que la persona víctima esté segura de la situación, que muestre evidencia si la tiene, y esto no tiene que partir de ninguna imaginación o de alguna fantasía. Estamos ante una situación, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos evidencias serias o son simplemente celos y fantasías mías? Entonces, una vez descartada la posibilidad de fantasear o imaginarse, que sé que realmente fue realidad esto, bueno, entonces sí, sigo expresando mi dolor, sigo expresando lo que siento, pero voy a tomar una decisión. Yo no lo voy a perseguir como un policía. Y esa es una actitud que toda persona infiel debe, que toda persona que ha sido víctima de un cónyuge infiel tiene que tener en cuenta. La actitud natural de la persona víctima es empezar a indagar, empezar a indagar cómo fue, con quién fue, cuántas veces lo hizo, dónde conociste a la persona, sale a las 7 de trabajar, llega a 8:30 y tendría que llegar 7:30, ya estoy sospechando que está cometiendo otro acto infiel, permanentemente no puedo dormir, me quita el sueño, me aumenta la presión cada vez que llega 10 minutos más tarde. Bueno, todo eso forma parte de las reacciones traumáticas que tiene una persona que es víctima de esta situación. Pero sin embargo, yo tengo que aprender a volcar lo que siento por un lado, pero por otro lado tomar una decisión. Yo no lo voy a perseguir, porque yo no soy un policía. Y esto es algo que él tiene que tomar, esta decisión. Hay decisiones que tiene que tomar él, que si nos da tiempo me gustaría decirlas también. Pero es importante en el proceso aprender que yo no soy un investigador para perseguirlo, ni tomar ni tener todos los detalles de esta situación. Ya sé que se cometió algo que no tenía que haberse hecho, pero ir hasta los últimos detalles, lo único que me hace daño. Ahora, otro elemento importante, si tengo tiempo de decir, cuando nos preguntamos los por qué, hay que tener cuidado. Cuando uno es víctima de una relación infiel, no se tiene que preguntar el porqué de esta situación. No puedo cuestionarme en esta primera etapa, porque si yo me cuestiono, voy a tender a terminar sintiéndome culpable de esta situación. Y al final me voy a sentir culpable de que mi marido es infiel, por ejemplo, si ella es víctima. Aquí no hay culpa. Aquí lo que hay es responsabilidad por lo que el otro cometió, pero yo no tengo culpa. Ahora, puede ser que en el proceso de solucionar nuestra vida de pareja, que hay esto demuestra, denuncia, que tuvimos algunas dificultades a lo largo del tiempo y que tenemos que solucionar frente a esto, bueno, hay cosas que yo tengo que arreglar, pero responsable de la infidelidad de mi cónyuge, jamás. Nadie se tiene que sentir responsable. Y esto va acompañado también de algo que dijimos, de no centrarnos en los detalles, en qué lugar, cuántas veces, con quién, a qué hora, cómo fue. Todo eso hace daño y aumenta el resentimiento, aumenta el enojo, aumenta la imposibilidad de poder recibir emociones saludables. Centrarse más bien en buscar soluciones, no perseguirlo con preguntas y cuidarse también con la venganza. Este es otro punto importante. A veces, bueno, una de las cosas que podemos tomar como represalia es tener ciertas actitudes que cada vez que hay un problema, porque esto demora meses, tenemos que pensar que este proceso a veces dura años. Hace 3 años que me fui infiel y todavía yo sigo con la misma preocupación y las mismas problemáticas, y tiendo a vengarme, tiendo a pensar y a pagar. Pero mirá que yo te conozco, mirá por lo que hiciste y hablas de mí. Bueno, todo ese tipo de cosas son peligrosas porque no solucionan el problema. Bueno, cuando uno tiene todo esto, tiene una opción, ¿verdad? Frente a esta situación, cuando realmente yo volqué toda mi enojo, mi dolor, bueno, allí yo tengo una puerta que es el otorgar el perdón, pero el perdón no debe ser precipitado. Vuelvo a repetir, antes de perdonar yo tengo que expresar la bronca, el trauma, el sentimiento de minusvalía, de inferioridad, de vergüenza, de inseguridad que tuve. Ahora, perdonar es una opción. Uno tiene que decidir con la razón si perdona, cuándo perdona, y cómo perdona. Pero implica una decisión. Implica una decisión. Y llega un momento que es saludable perdonar. Y lo tengo que hacer por mí. Lo tengo que hacer por mi propio bienestar emocional y espiritual. El asumir que el otro lo causó, pero que yo no tengo un arma de guerra que voy a presentarlo de por vida en esta relación, sino que de alguna manera voy a decir, veo el daño, lo veo y tengo 2 caminos. O lo perdono o me vengo. Como dice el dicho, si quieres ser feliz por un momento, vengate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y el perdón me hace bien a mí y es necesario hacerlo. Pero perdonar, tenemos que reconocer que perdonar no es olvidar. No es olvidar. Yo lo voy a recordar esto para toda la vida. Lo que me hizo mi cónyuge lo voy a acordar para toda la vida. Pero hay una diferencia. Cuando uno perdona, no se olvida. Lo mismo que cuando no perdona, tampoco se olvida. Pero cuando perdona, que no se olvida, el recuerdo ya no le produce dolor. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Te perdoné porque tomé un acto de mi voluntad y dije, lo mejor que puedo hacer para mí y para mi matrimonio es perdonarte. Elijo el perdón. Y cuando recuerdo lo que me hiciste, eso no me va a producir dolor. Ya no me produce dolor. Y esa es una de las, de las situaciones terapéuticas más interesantes que pueden dar solución a esto. Y todo esto tiene que estar acompañado paralelamente por una actitud de la persona infiel, evidentemente.
Maravillosos consejos, querido doctor. Queremos agradecerle por tantos pasos tan importantes y queremos también que pueda despedirse de nuestra familia que estuvo a través de la sintonía.
Bueno, realmente tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Si el matrimonio está bien, todo va a estar bien. Y evidentemente que cuando nosotros nos preocupamos por nuestra vida conyugal, cuando nos acercamos, cuando damos confianza el uno al otro, cuando tenemos valores, el amor, el compromiso, la fidelidad, son elementos muy importantes para poder seguir adelante y escoger la fidelidad como valor para nuestra vida, cuidar nuestro matrimonio como el bien más preciado que nosotros tenemos en un tiempo de tanta tentación, de tanta posibilidad de desavenencias, separaciones y divorcios, donde lamentablemente el 55% de las parejas que hoy se casan a los 7 años se van a divorciar. Es lamentable esta cifra. Y dentro de ese divorcio está también la infidelidad. Cuidar el matrimonio es cuidar nuestra salud física, nuestra salud psicológica, nuestra salud económica y sobre todo nuestra salud espiritual. Así que yo animo y bendigo a todos los matrimonios que están presentes en este programa para que cuidemos nuestra vida conyugal como el elemento y el tesoro más precioso que podemos tener aquí en la Tierra mientras vivimos con una persona de nuestra misma generación, de distinto sexo, y pudimos formar un hogar, formar una familia, y ese es el elemento más importante que nosotros podemos desarrollar a través de nuestra vida.
Excelente, muchísimas gracias nuevamente, doctor Jorge Papatian. Estuvimos disfrutando este momento junto a él. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Los esperamos en un próximo momento aquí en Conversando con el Especialista. Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.